Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02. Bienvenidos a Ibero 90.9, bienvenidos a Tengo Otros Datos. Yo soy Rox Aguilar, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora. Y me desconcentré, Martín. Pamba a Martín. Martín, que es parte de nuestro soporte acá en Ibero 90.9, ha llegado. Qué envidia llegar, la verdad, a 1:00 p.m, pero nada de envidia. Salía a 10:00 p.m, la verdad, Martín. Oigan, muchísimas gracias a Mariana Lara, a Tania Villacampa, a Lucía Panqueva, a Sebastián Erdmenger, a Ana Laura Citalán por cuidar el changarro, los micrófonos, en lo que yo me fui a tierras tapatías. Ojalá que les hayan tratado bien, que se hayan reído mucho, que hayan hablado de música y que les hayan informado con los datos que se deben. Así es que mándenles por ahí mucho amor. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, cabina llena, 55 529 25 99. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp para cualquier cosa, y ustedes y yo nos podemos encontrar en el @RoxAguilar_. Sí, hoy es miércoles de Mesa de los Niños, que vamos a tener, ya lo saben, la segunda media, pero también vamos a tener hoy un programa especial con personas buscadoras, personas que llevan años, si no es que gran parte de su vida, buscando a los suyos. Este tema que nos importa mucho en Ibero 90.9, en la Universidad Iberoamericana, pero también que nos tiene que importar a todos allá afuera, y que sigue siendo un gran pendiente en nuestro país. Mariana Lara, hola.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
¿Cómo te trató el fin de semana?
Pesadito.
Bueno, el fin de semana, ya llevamos la mitad de la semana.
Sí, pesadito, pero bien.
Muy bien, perfecto, Mariana Lara. Nos vas a contar qué está pasando en México y en nuestro país.
Hoy.
Pedro Israel, un joven de 17 años, fue asesinado presuntamente por policías en Reynosa, Tamaulipas, el 13 de octubre. Su madre, Karina Domínguez, exige justicia y asegura que lo mataron, pidiendo que no se difundan mentiras sobre su hijo. Al buscar a Pedro, encontró su camioneta vacía y un charco de sangre en el viaducto. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la Guardia Estatal detuvo una camioneta con dos hombres que dispararon y arrojaron ponchallantas, encontrando drogas y un arma en el vehículo. La comunidad apoya a Karina en su demanda de justicia y denuncia el abuso de autoridad. La ONU ha pedido a México investigar el caso de la abogada Sandra Domínguez y su pareja Alexandre Hernández, como una posible desaparición forzada con posible participación de funcionarios oaxaqueños. Recomiendan una estrategia urgente para la búsqueda e investigación, asegurando independencia y exhaustividad, y considerar el trabajo de Domínguez en el contexto de las denuncias contra el gobierno de Oaxaca. Millonarios como Elon Musk, Miriam Adelson y Richard Ulane han donado aproximadamente $220 millones en los últimos 3 meses para financiar la campaña de Donald Trump. Elon Musk también ha utilizado X para conseguir más donadores para el candidato. Por otro lado, Kamala Harris recibió $633 millones durante el mismo periodo.
Muchas gracias, Mariana, como siempre.
Gracias a
Oigan,
ti,
Oigan, el próximo viernes no nos escuchamos, o sea, el viernes, este viernes. ¿Sabías?
No sabía.
Bueno, no nos escuchamos porque hay fiesta de aniversario de Ibero 90.9, pero nos vemos allá. Sí nos escuchamos, pues, pero en diferentes horarios, así es que no se preocupen, que habrá programación especial. En fin, vámonos con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
La Universidad Iberoamericana acaba de tener un conversatorio con alumnos, académicos y en general la comunidad de la Ibero, que se llama Hasta Encontrarles y que fue organizado por alumnas de la carrera de Ciencias Políticas, y me enorgullece mucho decir que son parte del equipo de Ibero 90.9 y de Tengo Otros Datos. Lucía Panqueva, bienvenida.
Hola Rox, muchas gracias por el espacio.
Y en esta cabina les agradecemos mucho que hayan recorrido medio país, pero también media universidad, hasta acá, hasta la estación, hasta las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Tita Radilla, activista por las personas desaparecidas. Tita, bienvenida, muchas gracias.
Sí, muchas gracias por el espacio.
Y también está con nosotros Juan Carlos Trujillo, que es uno de los fundadores de Familiares en Búsqueda de María Herrera.
Hola, muchas gracias por el espacio.
También está por acá Noé Amezcua, que es parte de la Secretaría Técnica de también este colectivo. Noé, gracias.
Muchas gracias, un gusto.
Pues me da muchísima emoción y de verdad estoy llena de agradecimiento tenerles aquí en los micrófonos de Ibero 90.9. Desafortunadamente no con los mejores temas, y desafortunadamente también después de muchos años de búsqueda y de muchos años de pues de una lucha que han representado en nuestro país. Tita, es como bien complicado, ¿no? Después de tantos años, saber por todo lo que has pasado, saber lo que pasó también tu padre, y después crecer, que lleguen todas las generaciones, ver, me imagino, todas las caras de tantos universitarios y saber que muchos seguirán pasando por lo mismo, que muchos siguen pasando por lo mismo y que al final podrán pasar administraciones y seguimos con el mismo tema, Tita.
Sí. Sí, así es. Desafortunadamente, estos hechos terribles que ocurrieron en aquel momento de la década de los 70, donde fue desaparecido mi padre, quedó esa cifra también muy grande de más de 1,200 personas que fueron desaparecidas, de las cuales casi 400 son del municipio de Atoyac de Álvarez, donde se encontraban los movimientos armados en ese momento del profesor Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y sí, pues las nuevas generaciones, o sea, han seguido, decimos nosotros, hemos heredado el dolor, el sufrimiento, la pena, la angustia a estas nuevas generaciones que hoy están participando también. Esto no se acaba con nosotros, esto ya están ahí, ellos, ¿verdad? Listos para continuar con esta lucha.
Con una lucha que tú, eso, como decías y como decía también, has llevado durante tantos años. Tita, y seguramente te han preguntado esto mil veces, las diferencias entre todas las administraciones, los diálogos que has tenido con los diferentes gobiernos, también el apoyo internacional que creo que ha permanecido sobre todo más constante, pero sí, digamos, después de tantos años de lucha, ¿qué sientes diferente?
Sí, bueno, no es mucha la diferencia, ¿verdad? Nosotros pasamos por todas las administraciones solicitando, pidiendo, exigiendo, ¿verdad? Justicia, saber qué ocurrió con nuestros familiares, y no es mucha la diferencia, ¿no? Porque igualmente hoy lo hicimos con esta administración y pues nos quedó a deber. La verdad, es igual la protección a los perpetradores, que es el ejército mexicano en nuestros casos. Pues sigue siendo, ¿no? Pues lo mismo.
Juan Carlos, así como Tita, tu familia lleva muchos años de búsqueda y además buscando a cuatro miembros de tu familia. No sé, es como difícil formular una pregunta de a ver cómo es tratar de buscar a tus hermanos, cómo es de pronto voltear y ver qué faltan a los miembros de tu familia, también cómo es voltear y ver el dolor de tus padres o de tu madre, ¿no? No sé si quieras compartirnos un poco sobre eso.
Pues vivir un proceso como el que nos tocó vivir, donde prácticamente perdimos media familia y al medio año de la última desaparición a mi padre, a consecuencia de no soportar lo que estábamos viviendo, en la familia se vivió de una manera muy fuerte, muy compleja, que no exime el dolor del país. Es decir, mi familia es parte de las acciones con consecuencia que se ha vivido, como mencionaba ahorita Tita, ¿no? Desde los 70, donde muchas cosas se han dejado de hacer y esa maquinaria de simulación sigue. Yo me interpelo mucho, por ejemplo, en nacer en los 70, cuando Rosendo iba desapareciendo, y que caminábamos nosotros como familia 30 años en mi vida, por ejemplo, hasta que no me pasó la desgracia, es que volteé a ver el problema del país. Vivirlo como familia creo que es un dolor muy grande, pero que en México, bueno, no, en ninguna parte del mundo hay un dolorímetro para poder medir el dolor de cada una de las familias. Y cada parte del país, cada casa, cada ausencia lo vive de una manera distinta. Y eso, o sea, quien no aprende de la historia no aprende de la vida, ¿no? Yo trato de ver mucho en la parte de lo que se dejó de hacer en los 70. Y al menos a mí, mi persona, ver sufrir a mi madre, ver sufrir a las mamás, me interpela día con día para tratar de buscar ocurrencias, necesidades, para generar algo diferente, para que lo que se dejó de hacer en los 70 lo podamos hacer hoy de manera distinta y poder tener un cambio de historia en el país. El gobierno con el que veníamos nosotros, una parte de la desgracia, que fue Calderón y posteriormente Peña Nieto, tenía como una lectura en un campo de batalla distinta al que tuvo hoy Andrés Manuel. Hubo cambio, sin solución, mutó el problema, mutó el fenómeno, y eso origina más violencia. Tenemos más de 110 mil personas desaparecidas. Eso no es consecuencia de algo que favorezca a las familias en México y al país.
Completamente. Ahorita le entraremos con el tema también de la militarización. Lucy, tenías una pregunta.
Sí, bueno, yo los pude escuchar. Estoy muy agradecida con ustedes por haber aceptado venir al conversatorio, y los pude escuchar hace rato. Y si se lo perdieron, pues hablaban de esta falta de voluntad política en México. Pero también creo que, si bien esto es un tema gravísimo, pues es un da pie para hacer un llamado a la sociedad mexicana para crear conciencia y ser voluntarios con la causa, con las familias, con la gente desaparecida. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran hacer un llamado para que la sociedad despierte y se dé cuenta y reconozca la magnitud del problema.
Sí. Sí, bueno, yo creo que es necesario que se involucre la sociedad en general, porque este fenómeno que está ocurriendo y que creemos que es causa de la impunidad que ha imperado en nuestros casos desde hace muchos años, y que ha crecido alarmantemente. Yo creo que las familias deben de pensar, también la sociedad debe de pensar, en que también puede estar en algún momento de este lado, porque las detenciones, las desapariciones, esta violencia terrible que existe, puede ocurrirle a cualquier persona. Entonces, yo creo que hacemos un llamado a la sociedad a unirse a esta causa, que debe ser de México, no de las familias de los desaparecidos.
Juan Carlos.
Sí, yo hace un momento omití un poco el tema de la desgracia de mi familia, omitiendo también los nombres, porque creo que en la parte personal, a quien me escuche se le van a olvidar los nombres de mis hermanos, ¿no? Porque son los seres humanos que a mí Dios me prestó para vivir, para tener un desarrollo de vida, al menos lo más sana posible. Pero creo que es momento de cruzar miradas, es momento de entender que parte de la historia estamos viviendo cada uno de nosotros y que nos toca como responsabilidad poder cambiar. Yo, a diferencia de muchos compañeros, siempre lo he dicho, yo no vengo a que me ayude, no vengo a generar un sentimiento de lástima por lo que me está pasando a mí como familia. Yo a mis hermanos no los voy a encontrar posiblemente jamás con vida, pero sí entender que hay un mensaje en ausencia de todos nuestros familiares que nos obligan a pensar y replantear cosas distintas. En México no lo podemos cambiar nosotros solos como familia. No es ni siquiera nuestra responsabilidad moral hacerlo nosotros solos. Es un México que transitamos todos para todos, y es lo que en consecuencia vamos a dejar a nuestros hijos. A mí no me gustaría, es la parte que me mueve para luchar, dejarles un país donde mis hijos o mis nietos el día de mañana se vean inmersos en el mismo porque su padre o su abuelo dejó de hacer cosas en el país. yo invitaría a la sociedad de México para que juntas y juntos volteemos a ver qué parte hoy en historia nos convoca para poderlo hacerlos juntos, ¿no? Hoy nos necesitamos y que nos demos cuenta que diariamente siguen desapareciendo las personas en México y esa política de exterminio, política de desaparición en México no termina. Yo no creo en las instituciones, en lo que sí creo y soy claro es en la sociedad. Entonces necesitamos buscar esos puentes que aún con nuestra diferencia nos pueden conectar para poder hacer una fuerza social desde la base.
Que tus hijos o que tus nietos, Juan Carlos, ya no tengan que seguir buscando. Entonces eso es uno de los más grandes deseos. Noé, escuchamos a Juan Carlos decir, yo no creo en las instituciones, y de pronto también cuando sabíamos que venía este conversatorio, pensé, a ver, han pasado muchas décadas, por ejemplo, entre el papá de Tita, los hermanos también de Juan Carlos, y sí, de todas formas seguimos hablando de militares, seguimos hablando de la ausencia del Estado, seguimos hablando de injusticias y luego, por ejemplo, ¿no?, la investigación de la llamada Guerra Sucia, al final fueron los militares los que prohibieron el acceso a esos documentos que podían dar un poco de luz en tantos casos y luego vuelvo a ver, ¿no?, la presencia de los militares en materia también de en tareas civiles y demás. ¿Con qué te quedas, pues, al final de todo esto? ¿Qué reflexionas eso de la figura de un Estado que no sé si al final sí está?
Muchas gracias por la pregunta, Roxana. Me parece que planteas una cosa que es importante reflexionar como sociedad, como lo están diciendo Tita y Juan. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que tiene al menos cinco décadas en nuestro país y ha sido una práctica lamentable en muchas partes del mundo, ¿no?, en el Cono Sur, pero acá en nuestro país tristemente se ha mantenido y vale la pena reflexionar. O sea, sí hace la conexión por qué hemos permitido socialmente que esa práctica que efectivamente en los años 60, 70 se hizo para exterminar a personas adversarias políticas o sociales, se ha mantenido y no solo eso, sino ha seguido y se ha fortalecido. No es un daño que solamente se hace a las familias, ¿no? Esto es importante saberlo, reconocerlo. Es un daño que se hace, sí, a la familia de manera directa, pero toda la sociedad de ese momento y transgeneracionalmente o distintas generaciones van también a padecer un dolor. Y por supuesto que sí, que las familias buscadoras, las personas, hemos pensado, hemos cruzado las miradas para pensar por qué suceden estos hechos. Y aquí es importante también que la sociedad piense, diga y se responda el por qué permitimos esta práctica, por qué nos salimos a las calles todas y todos ante hechos tan lamentables como lo fue en el 74 en la desaparición de Rosendo, uh-huh, y los cientos de personas ahí en Atoyac de Álvarez, pero que también ha sucedido continuamente, ¿no? Sabemos que entonces esta agresión no es solo para las familias, sino es para toda la sociedad, porque ¿qué es lo que se pretende causar con permitir la desaparición forzada? Pues es un aterrorizamiento social, es una parálisis social, es para que de alguna forma mantengamos cierto miedo y entonces de manera, como ejemplo, para que quien se organiza o quien hace algo, quien es adversario, no pueda expresar su palabra. Entonces sí, vivimos pues en un régimen que no necesariamente garantiza el Estado de Derecho. Como bien lo señala Roxana, vemos también la acción muy, muy, muy fuerte de un ejército, ¿no?, a lo largo de la historia, que ha permanecido fuerte. Es un Estado entonces que está basado no en el Estado de Derecho, sino en una fuerza, una paz armada, en una paz militarizada. Y las familias y muchas personas pues vamos un poco en contrasentido a esto, ¿no? No creemos que esa deba ser la vía, creemos que la sociedad tiene que salir de ese temor, de ese aislamiento y generar, reconstruir el tejido social, regresarnos la confianza entre nosotras y nosotros, y eso de alguna forma posibilitar una paz justa, con dignidad y no violenta.
Y como ya decía Juan Carlos, ¿no? Voltearnos a ver a los ojos y también, como decía Tita, entender que esto no es algo que le pasa al otro, sino que nos pasa a todos y que también podemos sentir ese dolor todos, todas y todes juntos. Por ejemplo, me llama la atención en ambos casos la presencia, que ya un poco mencionaba Tita, la presencia de organismos internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos, ¿no? En el caso de tu padre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de tus hermanos, la ONU, ¿no? Y también la importancia de que tengan el respaldo a nivel internacional, Lucy, estos casos también, ¿no?
Sí, claro, pues es súper importante porque pues si vemos que está esta falta de voluntad política que ya se mencionaba antes dentro del Estado mexicano, la atracción de estos otros organismos también genera presiones internacionales para el Estado mexicano. Entonces no sé si nos puedan contar un poco de eso, por favor.
Sí, bueno, yo creo que pues a pesar de esa sentencia, ¿verdad? Primero en la Comisión Interamericana, que elevó el caso a la Corte y el Estado no cumplió con las recomendaciones de la Comisión Interamericana, por eso fue elevado a la Corte, pero igualmente no ha habido cumplimiento, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda y localización de mi padre, que es el motivo y razón de esta sentencia, ¿no? No hay esa voluntad política, decíamos, porque los perpetradores fue el ejército que ha sido protegido en todas las administraciones, ¿verdad? Y hasta hoy lo vemos, hoy es más poderoso que nunca el ejército, y entonces pues vimos que el presidente ordenó la apertura de los archivos, pero los mismos comisionados de la Comisión de la Verdad dijeron que no se los estaban entregando. Entonces, pues ahí vemos, ¿no?, la falta de... Ahora sí que puedo decir que fue un desacato del ejército a la orden presidencial.
Y una protección también, ¿no?
Y una protección,
al ejército. Y hay algo que, por ejemplo, ha estado muy presente también, y es que es irónico que siga tan presente después de tanto tiempo, el levantar la voz, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes que siguen levantando la voz, los jóvenes que siguen siendo críticos, que siguen viendo las luchas y las causas, ¿no? Que siguen siendo quizás los que sienten más dolor de pronto o que empatizan un poco más con todas estas causas. Y hay algo en común y es eso, ¿no? Que al final parece que quien levanta la voz es silenciado en este país desde hace muchos años. No sé si alguno quiera ahondar sobre eso.
Sí, un poco en la primera pregunta sobre la herramienta hacia lo que representó para nosotros agotar una instancia superior. Vuelvo a repetir, yo no creo en las instituciones. Gracias a Dios tenemos el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es el que lleva el caso de nosotros. Y ahí dejamos como toda la parte legal, digamos, ahí no nos somos nosotros desgastando. Pero sí, una de las propuestas que se hicieron para poder ganar ese amparo ante organismos internacionales es que la oportunidad que tenía la familia Trujillo para poder agotar una instancia superior no era amplia para la desgracia del país. Y en ese momento, en 2018, creo que pasó, que lo pudimos ganar, pudimos abrir toda la puerta para que cualquier familiar de manera particular pudiera tener acceso a no votar las instancias internas y poder llegar a instancias internacionales. Okay. Para nosotros eso es una bendición, sí. Algunos paradigmas se tienen que romper para poder generar el bien común, y es una de las misiones y de las visiones que mi mamá nos ha puesto desde toda la vida. Sin embargo, nosotros no dependemos de de que esas herramientas institucionales, digamos, internacionales se den, y nosotros creemos más en lo que podemos impulsar, desarrollar, uh-huh. encuadrar, organizar con la base social que son las familias, desde la Brigada Nacional de Búsqueda, desde los procesos que de la red y la unificación que debemos como ir detonando. La otra pregunta es complicado. Digamos, cuando ya sabes como el fenómeno de con quién te enfrentas, alcanzas a leer el adversario. Uh-huh. El adversario político que teníamos en las anteriores administraciones es un adversario que se camuflajeaba de manera distinta al que tenemos a hoy. Uh-huh. Hoy tenemos un adversario que reconoce a medias el proceso de lo que se vive en desgracia, y en una negación por un interés de conservar el poder en México, genera una alta vulnerabilidad en materia de violencia y de derechos humanos. Es más fácil negar el problema desde un rincón distinto a como lo hacían los demás que seguirlo aceptando, porque honestamente México vive un problema de deshumanización social. Un país con tantas armas, un país con tanta violencia, un país tan desigual, no puede ser atendido solamente con programas sociales. Tiene que haber una atención con mayor profundidad. Pero ¿cuál va a ser esa atención con mayor profundidad si no se analiza cuando los intereses políticos son distintos? Eso es lo que genera que hoy tengamos, vamos, que vean a la sociedad, que vean a los jóvenes, que vean a las organizaciones como adversarios de hoy un gobierno que llega de izquierda. Entonces, visto desde ahí, ni ayer hubo condiciones, hoy no las tenemos, y veo muy pocas probables que tengamos para el sexenio que viene, inclusive para lo que sigue. Uh-huh. Reitero lo mismo. Yo creo que no hay nada más importante como la fuerza, no hay nada más importante como todos juntos, ¿no? Y sí, o sea, seguir haciendo el llamado a la sociedad para que sí hay retos, sí hay desafíos, sí hay peligros que hay que romper, pero paralizados esos se van a agudizar de una manera distinta.
Ha sido una conversación difícil, pero necesaria, y también, como ya lo mencionamos, la lucha tiene que ser de todos, y también la unión y el vernos a los ojos tiene que ser, pues eso, entre todos. Y entonces, ustedes mencionaban, me decía Tania en el conversatorio, la importancia también de apoyarles, de apoyar a las personas que buscan a los familiares, evidentemente sí moralmente y evidentemente sí solidaridad, pero también con acciones.
Sí, tristemente vivimos en esos momentos en carne propia un problema de salud con uno de mis hermanos, de los buscadores, le dio la enfermedad de Lyme, que nos ha descolocado como familia. Y a raíz de eso, en un rebote que hicimos con algunas compañeras, Lolita Boys, escritora española, que nos donó uno de los libros Campos de Amapola para las búsquedas, reflexionábamos justo eso, ¿no? ¿Quién se está preocupando por las y los buscadores que están entregando al país gran parte de su vida, ¿no? Si vemos personas que hace 10 años comenzaron en esta labor de búsqueda, entregándole todo su cuerpo y espíritu para lograr un cambio, hoy se nos están desgastando y muchas de ellas se nos han muerto. Y la pregunta es, ¿quién se preocupa por las familias? Uh-huh. Es decir, y me refiero al tema de salud. O sea, podemos pensar que si un proceso, hay un andamiaje ya hoy en México sobre el tema de nombrar las familias buscadoras por las búsquedas que se han realizado, pero ¿quién está volteando a ver el tema de salud mental? ¿Quién está viendo el tema de salud físico de las personas? Y junto con ella estamos pensando iniciar un proceso de campaña, obviamente haciendo partícipes de manera directa a cada una de las familias, para que se pueda considerar que una persona que esté enferma pueda ser apoyada, pero que también pueda ser atendida. Es decir, somos en inercia defensores de derechos humanos, pues defendamos los derechos humanos como una persona que está viviendo un proceso y que además es humana y que nos está ayudando, claro, a transformar un país. Y ante eso es el llamado también a las sociedades, que no les deje solo, que no nos dejen solos y que podamos trabajar en conjunto, aún con la debilidad y las adversidades que tenemos como familiares.
¿Cómo podemos apoyar a tu hermano Miguel?
Ahorita estamos iniciando una campaña muy en concretito. Tenemos un QR que nos manda a una página para hacer una donación. Lo vamos a dejar aquí para que por medio de las redes sociales y la página puedan aportar, ¿no? Y justo estábamos pensando también en ampliarlo, ¿no? Porque este hecho lamentable, pues no, Miguel no es el único caso, y y tenemos muchas familias pues, a lo largo y ancho del país que están en una situación de vulnerabilidad muy, muy amplia, ¿no? Como bien lo han señalado, la desaparición de un ser querido te vulnera en muchos, muchos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito, por supuesto, emocional, físico, psicológico, económico. Entonces, por eso pedimos sobre todo mucha sensibilidad a todas las familias en nuestro país. Tristemente es un territorio en donde cada vez hay más familias buscadoras y que todos los días hay búsquedas, ¿no? A lo largo del país. Y por lo tanto, necesitamos mantener una red solidaria, fuerte de apoyo y de comprensión. Hace dos o tres días hubo una represión muy fuerte en Cancún, Quintana Roo, uh-huh. a compañeras buscadoras sí. que tan solo exigían los derechos mínimos de las víctimas, ¿no? De expresión, de efectividad en el trabajo de las instituciones como es las fiscalías y como es la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda. Y le pedimos eso, la solidaridad también va en ese sentido de la sociedad, ¿no? De ser hermano y hermana de todas las familias buscadoras que ponen el cuerpo, ¿no? Ante un hecho que nos debería de indignar a todas y todos, de no estar en paz ante la desaparición de un ser querido, de un hermano, de un conciudadano. Entonces, pues tristemente les puedo asegurar que en su estado, en el estado en el que estén, hay al menos uno, dos o tres o muchos más colectivos de familias buscadoras organizadas que siempre tienen actividad y que siempre se necesita apoyo de todo tipo, desde herramientas, desde bebidas hidratantes para la búsqueda, en fin, hay siempre una necesidad constante. E insisto mucho, vamos a tratar de hacer desde la Brigada Nacional de Búsqueda campañas para solidarizarnos con las familias que están, digamos, en una emergencia, ¿no? Sobre todo de tipo médica. Entonces, en la página de la Brigada Nacional de Búsqueda, en el Facebook, ahí vamos a poner información y también por medio de aquí de Lucy también les vamos a dejar sí. los datos.
También ahorita lo ponemos en las redes sociales para que quien esté escuchando pueda entrar también a leer el QR y también a familiarizarse también con el trabajo. Noea Amezcua, parte de la Secretaría Técnica de Familiares en Búsqueda, María Herrera, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a todos.
Tita, no tienes idea lo mucho que agradezco que estés acá también. Muchísimas gracias por tus palabras y también por acompañarnos a Nivel 90.9.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias a quienes nos escuchan también.
Muchas gracias, Tita Radilla. Juan Carlos, te abrazamos mucho. Muchas gracias por tus palabras. Nos vamos a un corte. En tengo otros datos. Ya lo saben, es miércoles de Mesa de los Niños. Gracias por escuchar. Regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La Mesa de los Niños.
1:38 PM. Denme un segundo que estoy tratando de configurar toda la tecnología que vamos a necesitar para esta mesa de los niños. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag es Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599, casi se me olvida el teléfono de esta cabina, y ustedes y yo nos podemos encontrar en todas las redes sociales a través de la @RoxAguilar_. Muchas gracias por sintonizar. Tuvimos una primera media hora bastante dolorosa, pero también bastante necesaria en este país, sobre todo en esta época de militarización. Pero les cuento que ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, seguimos esperando a que Calderón algún día regrese a México. El INAI da patadas ahogado y el tema, sí, sigue siendo la reforma judicial. En la mesa de patitas de colores de hoy y en tierras de Felipe Calderón, Ligia Delgado, internacionalista. Ligia, bienvenida.
Hola Rox, hola Jaime, hola Emilio y hola a todo el auditorio. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Emilio Sánchez, que ustedes conocen bien por haber sido parte de estos micrófonos y ahora es, representando a N+ Media.
Así es, Rox, soy creador de contenido aquí en N+ Media. Algunos se acordarán de mí por los programas que tenía antes en 90.9, aunque quiero hacer la aclaración, todo lo que diga en este espacio es a título personal.
Perfecto. Y, híjole, qué honor. Es que yo les digo, esta mesa está bárbara. Jaime Anchustegui, de Radio Fórmula, pero también te tengo otros datos de los jueves.
Rox Aguilar, qué gusto estar con todas y con todos, como siempre.
Esta mesa de los niños, más que mesa de los niños, es mesa de los amigos y eso me da muchísima emoción. Jaime, ¿te llevas bien con tus vecinos?
Rox, no sé, estaba leyendo el documento y no sé por qué la última vez que estaba en esta mesa me preguntaste exactamente lo mismo.
¿Eso significa que hago las mismas preguntas? Ok, lo cambio. Emilio. Es que, no, tiene una razón de ser esta pregunta. Emilio, ¿te llevas bien con tus vecinos?
Dígame. Pues me llevo bien con los que platico, o sea, con la mayoría no me llevo, pero me llevo bien sobre todo con los que me tengo que organizar para mover los coches, pues ahí sí te tienes que llevar bien porque eventualmente vas a necesitar un favor y ellos van a necesitar uno tuyo, entonces tiene que haber por lo menos sana convivencia, no sé si somos amigos, pero sí, me llevo bien.
A ver, hago esta pregunta porque si alguno de ustedes se quiere postular para ser juez o magistrado, necesita, creo que son 7 firmas, ¿alguien tiene el dato? Jaime.
Según yo son 5 cartas, ¿no?
5 cartas de recomendación de tus vecinos que avalen que eres buena persona.
Ah, 5 sí consigo, ¿eh? Fácil. O sea, sin problema. O sea,
pero también depende de la procedencia de los vecinos, ¿eh? ¿Qué tal que son a los que invitaste a comer o les hiciste un favor un día de que les cueste el perro o algo así? No lo sé.
Justamente. Por eso les hago favores a mis vecinos. ¿Qué tal que necesito cartas un día para hacer?
Jaime Anchustegui, ¿junta 5 cartas?
Híjole, yo lo estaba pensando ahorita y estaba ya con mis vecinos. Sí, contando una por una y tengo mis dudas, ¿eh?
Yo no las junto, yo ni los topo.
Es que yo solo conozco a 3, entonces pues tendré que ir tocando puertas a volantear con mis vecinos.
Ya valimos, querido Jaime. Ligia, ¿qué es lo que hace que te retrases más en tu trabajo?
Ay, me gustaría poder decir que el tráfico, pero ya a estas alturas de la vida ya no es tema para mí, pero definitivamente...
Sin presumir.
En mi caso peculiar de internacionalista, la verdad es que el chismecito político sí me gana y de pronto es así, llevo 3 horas revisando noticias o videos para mantenerme informada y es como de... ¿Y el análisis del día de hoy en dónde quedó?
Porque
en el político... Talón de Aquiles.
En el caso de los ministros y ministras, Emilio, es saber que no saben cuál es la mayoría.
Así es, Rox, así es. Tardan mucho en ponerse de acuerdo. Y creo que yo respondería a que justo cuando yo me retraso más en la chamba es cuando muchos tienen una opinión, solamente que creo que son retrasos bastante gratos porque así, digamos que todas las voces son escuchadas, ¿no?
Ay, cálmese. Aquí no hay censura, dice Emilio Sánchez. Nadie pensó en cómo hacer la transición, Jaime Anchustegui, y los ministros no saben qué hacer. Se quedan como, ubican la escena de Buscando a Nemo cuando por fin logran salir y están ahí en medio del mar. ¿Y ahora qué? Siento que, ¿y ahora qué con todo el país, no?
Sí, preguntabas el documento si la armamos y la verdad no sé si la armamos. Hoy estaba leyendo las notas de las leyes secundarias y no entendí absolutamente nada.
No, nadie.
Algunas cosas me parecieron contradictorias. Luego en la mañana escuchaba en un programa de radio a un abogado que además quiere ser ministro de la Corte el próximo año explicando los cambios y entendí menos. Entonces, creo que algo saldrá porque este gobierno ejecuta, pero con su malhechismo de entrada creo que... No sé, será mínimo la primera una elección con muy poca participación, que será casi imposible que la mayoría de las personas ejerzan un voto informado y pues por supuesto el riesgo casi, no sé cuál es la palabra, casi inesquivable de que intereses ajenos a la justicia pongan a jueces, a magistrados con el único fin de pues, atender sus intereses, ¿no? ¿Qué va a pasar en las zonas dominadas por el crimen organizado? ¿Cómo van a evitar que las maquinarias... de partidos políticos que se han dedicado toda la historia a obtener votos, no hagan lo mismo para convertir esto en un tema político? Yo no sé cómo va a funcionar, me espero.
Oye, yo tampoco sé cómo va a funcionar, pero además ya lo habíamos dicho en otra mesa de los niños, cómo van a hacer campaña, qué van a prometer, bla, 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 todas esas cosas que ya hemos hablado muchísimas veces. Pero aprovechando que estás hablando tú, ¿aceptarías un sueldo más bajo por seguir haciendo tu chamba?
Híjoles, está difícil, la verdad creo que no. Sería complicado, tendría que llegar ahí a alguna negociación, porque me gusta mucho.
Es que
trabajo,
te lo pregunto a ti.
Me gusta mucho, mucho lo que hago, pero, híjole, como diría la conductora de este programa, uno tiene que comer. Entonces veo difícil.
Tenemos esa mala costumbre, ¿no?
Se lo pregunto a Jaime porque sé que los dos disfrutamos mucho nuestra chamba, no sé Ligia y no sé Emilio, espero que sí, yo creo que sí, disfrutamos sí, claro. Mucho nuestra chamba y también me cuestionaba eso y me cuestionaba mucho Ligia cuando vi la propuesta del INAI para pues recortar sueldos, recortar fondos, recortar un montón de recursos.
O sea, nada más les faltó recortar escritorios y sillas donde poder sentarse a trabajar y no ponerlos en la banqueta. Yo igual lo estaba leyendo hace rato y dije, ¿qué es esto? O sea, yo siendo una persona que me encanta la labor social cuando tengo oportunidad de hacerla y que he tenido muchas pláticas con mi mamá al respecto, que es así, no regales tu trabajo tiene un costo, etcétera, etcétera. Y me tomó muchos años, de verdad, o sea, yo creo que la mayoría de la carrera, llegar a un punto en donde me sintiera cómoda de decir, ok, o sea, sí tengo derecho a pedir una compensación justa por lo que estoy haciendo, ¿no? Pero si te metes en esos casos, es como, híjole, o sea, estoy haciendo genuinamente mi mejor labor como individuo. No voy a hablar de la organización en general porque creo que dentro de todo hay muchas áreas de mejora y hay muchas cosas que sí salen bien. Uh-huh. Pero sí es este rollo de, híjole, o sea, voy a dejar de contribuir yo, persona que estoy segura que estoy haciendo la chamba que me corresponde y la labor que me corresponde de forma recta y transparente, valga la redundancia en este caso. Híjole, o sea, de verdad lo voy a tener que dejar de lado porque ya no me están compensando de esa manera. Y no es nada más eso, es también el tema de, ok, lo podría seguir haciendo, pero ya no me va a alcanzar para vivir, ya no me va a alcanzar para poderme transportar o va a implicar el triple de mi tiempo transportarme al lugar a donde tengo que estar para ejecutar mis labores. Entonces, claro, una cadenita que se va rompiendo y que va generando muchos destrozos. Entonces, creo que sí estamos en un momento de alerta, ya ni siquiera así de tres alarmas en la pantalla, es así como toda la pantalla en alarma roja y ya.
Sí. Emilio, pero a ver, el hecho de que se haya presentado esta propuesta para cortar fondos, incluso cortar salarios, ¿significa que sí había un exceso de recursos o qué pues?
Yo no creo que signifique que haya un exceso de recursos, pero sí es una estrategia pues para salvarse, ¿no? De la trituradora que puede significar en este momento la mayoría de Morena en las cámaras. Y digamos que están en línea con la austeridad que el gobierno anterior y este gobierno han promocionado durante todos estos años, ¿no? Es una forma de decir, vale, estoy contigo, digamos que vamos a ahorrar, pero por favor, pues no me mates, ¿no? Porque la labor es importante.
Sí, es un poco dándole por su lado, ¿no? A ver si así le salvan. Pero, Jaime, venía escuchando en la mañana una estación diferente a la tuya y la mía, y decían un argumento que me pareció un poco hasta innecesario, ¿no? En donde mencionaban como, a ver, pero si el INAI siempre ha, desenmascarado la corrupción de nuestro país, ¿por qué sigue habiendo corrupción? A ver, creo que la respuesta es obvia, ¿no?
Híjole, pues es que el INAI no es fiscalía, ¿no? Ni es su chamba acabar con la corrupción. El INAI es una institución autónoma que tiene casi el poder que tienes tú y que tengo yo, Rox. Lea, y el gobierno actual creo que se ha encargado de limitar, de empobrecer y de burlarse de la institución. Fue un gobierno en el que el propio Instituto de Acceso a la Información no tenía acceso a la información, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le puedes hacer para sobrevivir? Y va a ser interesante la reunión creo que es el presidente del INAI.
Hoy a las 12, ¿no?
De Alcalá, se reunía hoy con la presidenta y pues creo que va con el argumento que mencionaba Emilio, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Pero queremos sobrevivir.
Exacto, sí, pero no nos maten. Entonces, a ver, ¿quién quiere responder la última de este tema? Y es sobre qué no nos estamos dando cuenta de lo valioso que es el acceso a la información. O sea, me queda claro que muchas personas se dieron cuenta sobre la reforma judicial, pero no siento la misma euforia con el tema del acceso a la información, Ligia.
Yo quisiera decir ahí, Rox, que quizás cada vez que leo sobre estos temas es un tema que nos importa más a quienes somos periodistas porque entendemos el valor del acceso a la información por distintas publicaciones que se han hecho, pero no creo, sinceramente, y sin temor a la funa, que sea un tema que ocupe las mentes de millones de mexicanos, ¿no? Saber cuánto acceso tenemos o no a la información de las autoridades, además de que es un vacío que se generó con varios sexenios y después vino a llenar, y pongo llenar entre comillas, la mañanera, ¿no? Hoy conocida como la mañanera del pueblo, lo cual yo no creo que sea correcto que el Ejecutivo responda, digamos, por la información de todas las autoridades, pero sí, digamos que para la gente lo más inmediato es, la presidenta me está hablando a mí, ¿no? Claro. ¿Para qué necesito que existan estas instituciones? Entonces, el acceso a la información sí es una herramienta que han tenido periodistas, activistas, pero creo que no nos hemos dado cuenta como país, pues porque no ha sido, digamos, bien comunicado tampoco de parte de quienes usamos este tipo de herramientas y quienes se ocupan de ellas también. O sea, creo que también hay una responsabilidad ahí de defender su valor de una forma súper accesible. Si al final es acceso a la información y la gente ni siquiera sabe para qué sirve el INAE, pues entonces están haciendo mal su trabajo, yo pienso.
Y nosotros también, porque tampoco lo hemos sabido comunicar, yo creo. Ligia, ¿cómo te fue en la pandemia? Creo que también en otra mesa de los niños ya habíamos hablado de esto.
Sí, justamente iba a decir, a mí también ya me tocó una pregunta similar, silla. Pues la verdad es que fue época caótica, ¿eh? ¡Oli!
Fue una época caótica, pero ¿cómo te la pasaste? ¿Estuviste en tu casa? ¿Viajaste?
Estuve encerradísima un año completo hasta que la mejor amiga de mi abuela se enfermó y me dediqué a cuidarla prácticamente 3 meses de corrido. Entonces sí fue así del cielo a la tierra de mi cambio de dinámica porque me la vivía en la universidad por completo. Y sí, fue así, es 0 a 100, entonces caos absoluto. Puedo entender ese nivel de caos absoluto, pero hasta ahí.
Te la pasaste mejor que Genaro García Luna, sin duda.
Sí, creo que sí, pero también creo que él se la pudo haber pasado mucho peor.
Esto te la voy a hacer a ti, nada más porque me recuerda a lo que comimos hace un par de semanas, Jaime Anchustegui. ¿España debería pedir perdón por la conquista o por solapar la presencia de Calderón y Peña en sus tierras? Y a Ligia no, para no meternos en problemas.
Híjole, no, yo creo que no.
Ninguna de las anteriores.
No hay duda de que durante la conquista se cometieron actos atroces, documentados, probados, todo, ¿no? Pero pues pasó hace 500 años, hace muchos años, y creo que es un error juzgar el pasado con los valores de hoy, y la justicia transicional es un término acá bastante moderno, ¿no? En la conquista México ni existía.
Sí deberían de pedir perdón por tener a Calderón y a Peña, ya, mándenlos para acá, ¿sí o qué?
Sí, pues justamente, o sea, yo ahí quiero meter mi cuchara porque, híjole, es una plática que acabo de tener también con mi mamá. Es que es la única con la que platico de estas cosas. Pero sí, a ver, al final de cuentas, sí estoy de acuerdo que no se debería juzgar con los valores de hace 500 años. Sin embargo, creo que sí hay una diferencia entre exigirle disculpas a la monarquía, que no es lo mismo que la figura de Estado completa ni el país que existe hoy en día. Claro. Es la monarquía pedirle disculpas a los pueblos originarios de México y de Latinoamérica, pero además de eso, en la actualidad, y creo que es un tema un poco separado o bastante separado del tema de la disculpa de la conquista, el rollo de tener a Felipe Calderón y a Peña Nieto en estas tierras. Me genera conflicto.
Está complicado. ¿Por qué, Emilio? Híjole, si yo estuviera literal a horas de mi juicio, el juicio de mi vida, creo que lo que menos se me ocurriría sería mandar cartas y decir lo mucho que me duele mi país. ¿Qué con García Luna y por qué sigue opinando de la política nacional?
¿Sabes qué? Sí leí su carta y creo que lo que escribe ahí todavía él cree que le puede generar pues algún tipo como de simpatía, no creo que pase, pero lo que escribe ahí, por ejemplo, y lo que dice sobre la reforma judicial, sobre cómo López Obrador está acabando con el poder judicial y esto, creo que es una opinión como muy popular dentro de ciertos sector de la población y que si él publica eso puede hacer creer que es uno de los suyos y además que es como que se está posicionando como un síntoma de un sistema que para él está como muy podrido, lo cual puede ser incluso un buen argumento. No quiere decir que sea, digamos, que inocente, claro, o que no sea culpable de lo que se le acusa, pero como que es una forma de decir, miren, soy parte como de este sistema que de por sí está roto y que debería voltear a ver todo el bosque y no solo un árbol. Obviamente se leen como patadas de ahogado. Creo que lo que escribe sobre su familia es manipulación pura. No digo que su familia sea responsable, pero por Dios, o sea, no puedes estar escribiendo que tus hijos van a la universidad y se mueven en el transporte público cuando el que está en la silla, en el banquillo de los acusados, pues eres tú, ¿no? Y tú eres el que está siendo señalado por eso. Y agregando algo sobre lo que decías de la pandemia, estoy seguro que él no se le ha pasado nada bien. Les recomiendo a los radioescuchas, aquí a los compañeros de la mesa, leer sobre el centro de detención en el que está. Lo que escribe sobre el centro de detención en el que está, sí, eso sí se lo creo. Lo que ha visto, lo que ha vivido, es un centro de detención metropolitano, creo que se llama ahí en Brooklyn. Terrible lo que se escucha de ese lugar. Ahí es donde entran como estos dilemas éticos de cómo debemos tratar a las personas presas, a las personas privadas de la libertad, ¿no? Pero sí, con un caso como el de Genaro García Luna, eso es complicado. Estoy seguro que no le ha pasado nada bien en ese lugar.
O sea, eso sí le llegó a Emilio Sánchez, ya nos dimos cuenta.
Pues no es que me haya llegado, simplemente no, es que sé, se lo creo. O sea, con los nombres que están ahí en esa cárcel, sí, ¿no? Está el Didi Combs,
eso, está
el con
Mario
Zambada.
Y puro Waldo Perfil.
Estuvo el Chapo.
¿No? Estuvo el Chapo, entonces además lo que se escucha de ahí es que tienen poco personal, que los tratan horrible, que hay pura violencia, digo, nada que no se vea en otras prisiones, pero aún así estoy seguro que la están pasando muy bien.
Nos quedan dos minutitos, dígalo.
Ay, sí. No, o sea, que nada más quisiera decir, o sea, ahí brevemente, o sea, el tema de sus quejas dentro de la carta, a mí me pudo muchísimo, tuve la oportunidad de trabajar con Reinserta en varios proyectos y de ir a los penales en la Ciudad de México. Híjole, no lo sé, o sea, siento que es otra vez una persona privilegiada hablando desde su situación de privilegio dentro,
claro,
de un
con todos los
en
focos.
Estados Unidos y dices, híjole, no hay comparación, no hay comparación.
Aparte el descaro de decir que él aplicó mano dura y que con él todo bien, y yo, señor, ya. Entonces, última pregunta, ¿sí o no, Jaime Anchustegui, con la reforma judicial se acabaron los García Luna?
Pues no.
Pero no te ofendas,
pues con la reforma judicial no se acabó nada.
Es que es eso.
La exacto carrera de miles de jueces y magistrados, ¿no? Que, no sé, creo que la reforma judicial no solo no acaba con los García Luna, como dices, sino que creo que abre muchas puertas peligrosas a que surjan más personajes oscuros detrás de los intereses de la justicia y de los nuevos jueces, magistrados, ministras, ministros.
De acuerdo.
De todo.
Ligia Delgado, internacionalista, gracias como siempre.
Muchas gracias por volverme a invitar, Rox.
Muchísimas gracias. Emilio Sánchez, de NMás Media, gracias por sumarte.
Yo muy feliz, cheque los contenidos de NMás Media, aprovecho para hacer el comercial y a mí síganme en Emilio Zambé.
Te queremos, Emilio. Jaime Anchustegui, te escuchamos mañana y también te escuchamos y vemos en Radio Fórmula.
Claro que sí, un gusto, como siempre, Rox.
Gracias a todos y nos vamos corriendo para ver a quién le faltó tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Ya se me olvidó. Ya se me olvidó quién era el tantita madre. Rosario Piedra Ibarra dijo que decidió buscar la reelección porque está convencida de la transformación que ha logrado la CNDH bajo su mandato. Y no sé si han escuchado los nuevos comerciales de la CNDH diciendo la CNDH no servía de nada. No servía de nada hasta el 2019. Híjole, señora. Esto, le recomiendo que escuche el Tengo Otros Datos desde la 1:00 de la tarde, para que entonces nos demos un poco una idea de dónde está la violación de los derechos humanos. Recordemos pues que falta muy poco también para que se designe a una nueva cabeza en frente de la CNDH, ya sea una nueva cabeza o ella misma, que se pueda reelegir. Entonces nada, esto lo anunció ayer diciendo que ella sí iba a buscar lograr volver a estar al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Ustedes qué opinan? Por acá nos mandan al 55529-2599 el señor Pambazo, que me parece un gran nickname y que ya sé quién fue por las risas que hay aquí. Dice, ¿vieron en el metro de España? ¿Vieron que en el metro de España está un video que dice que no deberían pedir perdón y se burlen? No, a ver, también eso yo me lo tomo un poco a burla, pues, porque siento que no deberíamos dedicarle demasiado tiempo, pero siempre es una gran forma de llegarle en la mesa de los niños. Oigan, espero que hoy se hayan vestido de rosa porque se van a quedar en compañía de Vale Estrada y los miércoles usamos rosa. El viernes hay transmisión especial por el aniversario 21 de Ibero 90.9. Sintonizan en punto de las 9 porque va a haber todas las voces que ya escuchan normalmente, pero también voces que estuvieron con nosotros a lo largo de los años. Gracias a Tania Villancampa en los controles, gracias a Mariana Lara en la producción y nos escuchamos pues el viernes en algún momento del día. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.